Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tendremos poesía, reflexiones, artes plásticas y música. Comienza con Paul Hindemith. El segundo movimiento, Grazioso Vivo, del concierto para maderas, arpa y orquesta, que interpretan solistas y Orquesta Filarmónica de Viena, conducidos por Carl Böhm. 3 minutos. Por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Carl Böhm, escuchamos segundo movimiento del Concierto para maderas de Paul Hindemith. Acordará usted conmigo que no necesita presentación Teresa de Calcuta. Ella escribió No te detengas. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Teresa de Calcuta, un clásico del pensamiento. Permítame un minuto para regodearme en el dulce sentimiento de la gratitud. A través de los años de Tarde de Clásicos, he ido atesorando mensajes que me han transmitido aliento en esas épocas en que los vientos no resultan propicios. Así, entre los más recientes, a través de tardedeclásicos@gmail.com, me cuentan que esperan cada día por este espacio. Juana y Raúl son ellos. También saludos de Mario, Silvia, Carmen, Jorge, Josefina, Rolando, que cada vez que se despide, saluda con las palabras de cierre, que la vida te sostenga en la palma de su mano. Y recibí uno diferente, el de Guillermo, que pide un mimo para su mamá. Nélida Raquel, que ama la música y especialmente a Mozart, y más precisamente, la pequeña serenata nocturna.
Thank you. Thank you.
Escuchamos fragmentos de Eine kleine Nachtmusik, Köchel 525, de Wolfgang Amadeus Mozart, por Camerata Slavónica, con dirección de Alfred Scholz. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En noviembre de 1965 nació el bajo barítono británico Bryn Terfel. Hijo de un granjero galés, aprendió a cantar con un amigo de la familia. Después de ganar numerosos concursos por su canto, se mudó a Londres y entró en la Guildhall School of Music and Drama. Comenzó cantando Mozart y fue ampliando su repertorio. Es notable su interpretación de Johannan en Salomé de Richard Strauss. Bryn Terfel es uno de los bajos barítonos más aclamados del mundo. Le propongo escucharlo interpretando a Schubert.
Thank you. Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief er schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich spreche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musste es eben. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide.
En la voz del bajo barítono Brinterfell, escuchamos Andy Music, El König y Haydn Röslein de Franz Schubert. ¿Le ponemos poesía a la tarde? de Juan Gelman, Gotán. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. «¡Atención, atención!», yo gritaba, «¡atención!», pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos. Caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos, parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por última vez. Gotán, Juan Gelman. Y escuchemos un tango de La Gruta de los Milagros de Ernesto Drangos. Estela Tellerman interpreta en 4 minutos.
Thank you.
Estela Tellerman interpretó Tango de la Gruta de los Milagros de Ernesto Drangos. Alain Delon, sex symbol del cine de los 60-70, nació en noviembre de 1935. Tuvo una infancia y una adolescencia difíciles. Ingresó en el ejército como paracaidista de la Marina. Llegó a luchar en Indochina. Tuvo los más diversos empleos hasta que a los 22 años asistió al Festival de Cannes y por su atractivo comenzó a ser convocado para el cine. Su primer protagónico fue en Amoríos, junto a Romy Schneider. Además de su atractivo físico, Delon tenía talento. Lo demostró en gran cantidad de filmes dirigidos por Visconti, Antonioni, Clement, Melville, entre tantos. Su sospechada relación con la mafia supusieron su ocaso. Paradójicamente, sus películas aumentaron el éxito comercial. Algunos títulos: A Pleno Sol, Adiós Amigo, El Conde de Montecristo, Crónica Negra, Escorpio. Ahora le propongo recordarlo en Los Aventureros, donde, además de actuar, canta esta canción. Leticia.
Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile, un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer. Toi qui colorais de bleu nos chimères. Près de moi, jamais il ne reviendra. Laetitia, non, je ne savais pas, j'étais amoureux de toi.
De la música de François de Rouba. Para la película Los Aventureros, escuchamos Leticia, en la voz de Alain Delon. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. El extraordinario Miles Davis trae con su trompeta Stella a la luz de las estrellas, con John Coltrane, saxo tenor, y Bill Evans al piano. Stella a la luz de las estrellas. Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, clásicos del jazz. Artemisia Gentileschi nació en Roma en 1593. Huérfana de madre, su padre, el conocido pintor Orazio Gentileschi, seguidor de Caravaggio, la guió en el arte de la pintura, enseñándole la técnica del chiaroscuro, característico del tenebrismo. Artemisia llegó a ser una gran artista y será la protagonista de este tramo de Tarde de Clásicos, si usted me acompaña, claro. La jovencita ya había pintado La Virgen, que se encuentra en la Galería Espada, y Susana y los Ancianos, cuando su padre, ante el hecho de que las escuelas de bellas artes no permitían la inscripción de mujeres, la pone bajo la instrucción del pintor Agostino Tassi, para que le enseñase perspectiva. Pero Tassi violó a Artemisia. Intentó calmar la situación con promesas de matrimonio que no se cumplieron porque ya estaba casado. Orazio inició un juicio en su contra ante el tribunal papal. Se conserva el testimonio de este juicio, que ofrece una muestra cabal del tratamiento dado a las mujeres en esa época. Duró 7 meses y fue muy humillante y traumático para la víctima, Artemisia. Fue sometida a exámenes ginecológicos públicos y se le aplicaron instrumentos de tortura en los dedos para comprobar la veracidad de su relato. En el transcurso del juicio se pudo comprobar también que Tassi había intentado asesinar a su esposa, a quien consiguió por violación. Cometió incesto con su cuñada y quiso robar pinturas de Orazio. Por todo esto, fue condenado a 1 año de prisión. Para restablecer su honra un mes después del juicio, Artemisia fue casada con un modesto pintor, Piero Antonio Sciatesi. Más adelante en su obra Judith decapitando a Holofernes, Artemisia refleja su sufrimiento emocional en el gesto casi placentero y de intensa determinación de Judith al decapitar a Holofernes. En 1614, Artemisia y su marido se mudan a Florencia. Contemporáneo de Artemisia fue Luigi Rossi. Escuchemos su Passacaglia por Cristina Plújar. 2 minutos y 20 segundos. Cristina Pluhar interpretó Passacaglia de Luigi Rossi. Artemisia Gentileschi es nuestra artista en esta tarde de clásicos. En Florencia, Artemisia fue la primera mujer admitida en la Academia del Diseño. Pudo conseguir el patronazgo de personas importantes, como el duque Cosimo II de Medici y la duquesa Cristina. Y tuvo una buena relación con Galileo Galilei. Ganó también la admiración de Buonarroti el Joven, sobrino de Miguel Ángel, que le encargó una pintura, una alegoría dell'inclinazione, representada por una mujer desnuda sosteniendo una brújula. Posteriormente, el heredero de Michelangelo hizo pintar unos paños para cubrir el desnudo. De esta época son también la conversión de la Magdalena, Judith con su doncella, actualmente en el Palacio Pitti, y otra, Judith decapitando a Holofernes, que es considerada su obra maestra, de mayores dimensiones que la anterior, con los rasgos de su propio rostro en Judith y de Tassi, el violador, en Holofernes. Esta gran pintura la alberga la Galería de los Uffizi. Artemisia tuvo 4 hijos y 1 hija. Su éxito como pintora no compensó las dificultades de la mala administración financiera sumadas a problemas con su esposo. Regresó con su hija a Roma, donde formó parte de la Academia dei Deziosi. A pesar de los honores, la ciudad no le resultó rentable, por lo que se trasladó a Venecia, donde fue muy elogiada por la calidad de su pintura. Es probable que de este periodo sea Retrato de un Gonfaloniere, su único retrato, Judith con su doncella, La Venus durmiente y Esteria Suero, obra que muestra la influencia de la iluminación de la escuela veneciana. Hoy está en el Metropolitan Museum of Art. ¿Seguimos con Artemisia? Después de escuchar a su contemporánea, Francesca Caccini. Chacona interpreta la Capella di Santa Maria degli Angiolini. Dirigió Gianluca Lastraioli. 4 minutos y medio. Thank you. por la Capella di Santa Maria degli Angiolini, con dirección de Gianluca Lastraioli, escuchamos Chacona de Francesca Caccini. En 1630, Artemisia Gentileschi viajó a Nápoles, donde permaneció por el resto de su vida. Allí pintó la Anunciación, que se encuentra en el Museo de Capodimonte, y por primera vez recibió encargos de cuadros para una catedral, dedicados a San Gennaro en el anfiteatro de Pozzuoli. Pintó también el Nacimiento de Juan Bautista, que se halla en el Museo del Prado. Estuvo un breve periodo en Londres, en la corte de Carlos I de Inglaterra, donde se reunió con su padre para ayudarlo a decorar un techo en la casa delle Delizie de la reina Enriqueta María de Francia en Greenwich. Era una alegoría del triunfo de la paz y de las artes. La colección de Carlos I incluye un autorretrato como la alegoría de la pintura de Artemisia. El padre murió en 1639 y Artemisia volvió a Nápoles. Algunas obras de este periodo son una nueva versión de Susana y los ancianos y Virgen con el niño y un rosario que se encuentra en el Escorial. Es probable que Artemisia haya muerto durante la plaga que hubo en Nápoles en 1656 y fue prácticamente olvidada después de su fallecimiento. En 1916, Roberto Longhi, en un ensayo titulado Gentileschi, padre e hija, a pesar de algunas inexactitudes históricas y de cierto tinte machista, hace una valoración de la estatura de esta gran artista. Aún así, no se generó un verdadero interés en ella. Solo recientemente la historia de Artemisia inspiró a escritoras, dramaturgas y cineastas, y a nosotros. Por eso, Artemisia Gentileschi fue nuestra artista en esta tarde de clásicos. Nos despedimos. Este encuentro fue posible gracias a usted, nuestra compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.